Vamos a conversar de todo esto con Marta Lucía Mitchell, senadora de Morena por Guanajuato. Justo ayer también se presentaba la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad de nuestro país. Gracias, senadora, por estar con nosotros. Bienvenida.
Hola, buenos días, Mario. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
Gracias, senadora. Primero, antes de comenzar con la comparecencia, sí me gustaría saber su opinión sobre lo sucedido recientemente en Guanajuato, en Salamanca.
Yo creo que la situación es complicada, por supuesto. Está de por medio la vida de dos personas, heridas también. Es un tema muy delicado. En cualquier momento, cuando se rompe la estabilidad de la gente y se pone en riesgo la seguridad, evidentemente es un tema que nos pone en alerta a todo mundo. Yo creo que hablar de terrorismo no es para mí lo mejor, lo más acertado. Sin embargo, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Hay que hacer una investigación a fondo. Déjeme decirle, escuché lo que alcanzó usted a decir hace rato, y cuando se trata de dispositivos, cuando se trata de este tipo de instrumentos,
sí,
sí son de competencia de la Fiscalía General.
Ya.
Sí, sí lo tiene que hacer, porque tiene que ver con explosivos, con este tipo de materiales, sí es competencia de la Fiscalía y deberá de hacer la investigación a fondo, no de la Fiscalía Estatal, de la Federal. Y yo creo que ahí, y me da mucho gusto decirlo y reconocerlo, que el gobernador Diego Sinué ha estado muy en contacto con la Federación, con Secretaría de Seguridad Pública, con Fiscalía General. Y así debe ser, así debemos trabajar, no enojándonos y culpando todo el tiempo a la Federación de que no me dan dinero y esas cuantas cosas. No, aquí estamos coordinándonos muy bien, yo escucho una buena coordinación, escucho buenas declaraciones por parte de Sofía Webb, que es la encargada de estos temas, y esperemos avanzar en las investigaciones. Es muy delicado lo que pasó, pero no es la primera vez, ya está sucediendo, sucedió una vez en San Miguel, sucedió en otros dos municipios. Entonces hay que alertarse, no engañar a la sociedad, pero tampoco apanicarla, porque no se trata de eso. Pero debían de haber tomado unas buenas medidas hace tiempo, hace tiempo. Entonces, pues vamos a esperar qué se dice en las investigaciones y estaremos muy atentos.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que esperar también. Entonces, la Fiscalía sí tiene atribuciones para entrar con ese tema tratándose de explosivos.
Sí, claro que sí. Sí, sí es competencia. Por supuesto que es su competencia.
Muy bien. No sabemos si ya te está formando parte. ¿Es de coadyuvar a las investigaciones de la Fiscalía Local? ¿Sería el caso, digamos?
No, más bien de atracción.
De atracción, ya.
No, tendría que atraerlo, sí. Sí, tendría que atraerlo, pero hay que ver cuáles son los límites y las competencias de cada quien en el tema, igual y la Fiscalía del Estado, pues asume toda la responsabilidad y, como usted bien dice, de coadyuvancia, pero si es competencia en materia de explosivos, la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía, allá ellas y ellos tomarán la decisión.
Pasemos a la comparecencia, se da en este contexto, una comparecencia pues en momentos difícil también, por pues, la realidad que está pasando en el país, no es para menos, ¿no?
Sí, claro, yo creo que fue una extraordinaria comparecencia. En algún momento la secretaria, acompañada de pues todo el gabinete de seguridad, y me dio mucho gusto que así fuera, estuvo el general Sandoval, el almirante Ojeda, Bucio, el subsecretario, incluso estuvo el secretario de Gobernación en algún momento. Qué bueno que así sea, porque no es ella la única responsable de todo esto. Uh-huh. Es todo un equipo de gente que ha dado la vida por nosotras, por nosotros, y a quien tenemos que estarles muy agradecidas. Yo, en lo personal, creo que es historia lo que sucedió con Rosa Isela. Es la primera mujer que ocupa un puesto como el de seguridad, porque el patriarcado se lo había adjudicado, como si no supiéramos nosotras también de seguridad. Y creo yo que es algo que hay que reconocer. Conozco a Rosa Isela, conozco el nivel de responsabilidad y de entrega que tienen todos los trabajos que he desempeñado. Y las cuentas que nos dio fueron extraordinarias. Fueron realmente extraordinarias. A mí me dio mucho gusto ver todo lo que ahí se estaba diciendo. Y la verdad, me gustó mucho.
Sigue siendo la seguridad uno de los temas que más preocupan a los mexicanos.
Sí, claro. La secretaria habló muy bien de lo que significan los 8 ejes prioritarios, que me parece que fueron extraordinarios desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y está, me parece que fue desglosando entre los 8 principios, por ejemplo, el combate a las drogas, recuperar los centros penitenciarios, habló muy bien de cómo garantizar la paz y la seguridad, cómo han ido avanzando en la erradicación de la corrupción, en este tema tan difícil que es la promoción de la ética de la sociedad. Y bueno, estos 8 ejes prioritarios, sí, me parecieron muy bien desarrollados, porque además este tema de la construcción de la paz, que no es nada más la ausencia de guerra, ¿verdad?, sino que la ausencia, la paz es que todas y todos tengamos mínimamente satisfechos nuestros derechos. Eso es lo más importante. Y creo yo que la construcción de paz, en la parte que le toca a la Secretaría de Seguridad, a mí me parece fundamental. Y la verdad, tenemos una institución de seguridad pública con una Guardia Nacional que encargada, por supuesto, de tener la gran responsabilidad de garantizar el orden público, de apoyar, por supuesto, en el tema de la de prevenir el delito. O sea, la Guardia Nacional está haciendo actividades extraordinarias.
Un éxito su calificación.
Sí.
Ahora, se acerca una discusión muy polémica que preocupa a muchos sectores, como es la propuesta del Ejecutivo de mando militar para la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ve, senadora?
Yo creo que es una buena reflexión la que tenemos que dar, una buena discusión, porque mire, vamos a poner los puntos sobre la mesa. La Guardia Nacional y las responsabilidades de la Marina y las responsabilidades de la Defensa Nacional recaen sobre generales, sobre gente que pertenece precisamente a los cuerpos militares. Uh-huh. Entonces a mí me parece que están haciendo un gran trabajo y muy bien hecho. Yo ahora sí ya no estamos escuchando quejas, ¿no?, de que allanaron con violencia, asesinaron, maltrataron. Algunas cosas las están haciendo mal, y muy mal, pero son escasas. O sea, el trato de algunas personas, pero no se están equivocando como se estaban equivocando antes. Yo personalmente creo, y lo digo con todo respeto, no tengo clara mi postura. Tengo que escuchar muy bien las razones por las que tendría que ser una persona civil, pero eso, y dejar a una persona militar, para mí, perdónenme, no es militarizar este país. Es ridículo ese argumento. Cuando son ellos y ellas quienes hacen todo el tema, desarrollan estas acciones de prevención del delito, de la cooperación, de la seguridad. Por Dios, a mí me parece que eso no es militarizar. Y bueno, pues
pero,
además,
pero no resulta contradictorio, de principio y en papel, digamos, que para pacificar al país, pues tendríamos que tener un organismo de seguridad, pues con mando militar y conformado por militares. Y
yo creo
¿no
que
es
la
contradictorio para la izquierda en general?
Mire, yo creo que la experiencia y la experticia es que el problema, mi querido Mario, y vete a Guanajuato, nada más ve cómo están los cuerpos policiales. Nada más velos cómo están. Date cuenta. Vete a ver cómo estaba la Policía Federal. O sea, estábamos invadidos. Invadidos, lamentablemente, en algunos municipios por el narcotráfico. Yo creo que eso no sucede en el Ejército. Y lo que se limpió, se limpió. Entonces, son muchas aristas en este tema.
Es que, sí, entiendo, y con esa lógica, y tenemos al Ejército que tiene los mejores niveles de popularidad y de aprobación ciudadana, de confianza ciudadana durante muchísimas décadas hasta ahora, ¿no? Baja un poquito, pero sigue siendo, estoy de acuerdo. Pero sí estamos viendo una, pues no sé si no le quiere llamar militarización, pero sí un poder militar mucho más robusto que participa en otras áreas de la vida, porque entiendo al presidente, lo ha dicho abiertamente, vamos a encargarle a los militares el aeropuerto, vamos a encargarle otras acciones de la vida, porque pues es un la entidad incorruptible, así lo podría entender, cosa que yo pondría en cuestión, pero vaya, es la solución de todo el país. Estamos encontrando ahora sí que el agua,
pues
el agua
es que
tibia.
Había que echar mano de una institución, al menos no tan corrompida, y no corrompida, y además con altos niveles de confianza. Y dígame usted, cuando llegue el ejército a salvaguardar alguna emergencia nacional en desastres, uno casi les besa las manos, porque dan la vida por llegar con nosotros y hacernos llegar libres. O sea, ellos tienen realmente en este momento atribuciones legales muy importantes para participar en materia de seguridad pública. Esto nos ayuda muchísimo a las acciones de lo que se ha llamado la territorialización para la construcción de la paz. O sea, es una nueva visión de la prevención del delito, y a mí me parece que es extraordinario, porque también están persiguiendo al crimen organizado, están utilizando todas estas herramientas de inteligencia. O sea, yo creo que se están especializando porque había que echar mano de estas fuerzas que están especializadas, que son leales, que trabajan realmente por la gente y con la gente. Yo siempre he tenido un gran respeto por el ejército, se lo digo de verdad. Pero no veo, tenemos que ver la discusión, porque tiene mucho que ver, Mario, con el tema de la obediencia, de la lealtad, el patriotismo. Claro que tiene que ver. Y eso no lo veíamos en otros cuerpos. Eso no lo veíamos en otras instituciones. Les daba lo mismo, como dicen en mi tierra, atrás que en Anca. Y en el ejército no. En el ejército tienen, en la defensa, en la marina, tienen una disciplina impresionante. Y qué bueno que así sea. Pero esto también nos ayuda a tener gente leal, honesta, entregada a su patria y al trabajo. La verdad, yo he visto un gran trabajo. Cuando no funcionan las cosas, inmediatamente cambian a la persona. No ponen a su cuate, a la cuota. No, ponen a gente que se sabe desempeñar. Esto a mí me da mucha confianza, se lo digo honestamente, y creo que incluso han estado certificándose todas estas personas de la Guardia Nacional. Esto es muy bueno. Ayer la secretaria nos hablaba de un 75% de que las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública ya tienen un certificado único policial. Eso es buenísimo. Creamos que no. Incluso ya se hablaba de centros de control de confianza con 40 centros ya, pues que están siendo, dijéramos, acreditados, certificados de que de veras están. Hombre, estaban certificando confianza instituciones patito. Y claro que no podíamos confiar en ese tipo de instituciones. Yo honestamente creo que vamos muy bien. La secretaria de Seguridad, ante el show que se dio ayer por parte de otro partido, dio cifras. Dijo, nada más voy a poner 15 ejemplos. Y entonces habló de fulano de tal en Baja California, detenido con tantos gramos o kilos, o como usted le quiera decir, de drogas, estupefacientes. Fulano de tal en Nayarit, detenido con esta cantidad de ¿cómo se llama? Bueno, pistolas, rifles, lo que usted quiera decir. Otros detenidos, grupos de narcotraficantes detenidos, por supuesto mencionó en Guanajuato. Mencionó, dijo, nada más voy a dar 15 ejemplos para que vean que estamos trabajando y haciendo nuestra chamba. Creo yo que eso es muy bueno y que lo ha hecho con todo este equipo y en colaboración con los estados. Bueno, cuando los estados se dejan, ¿verdad? Porque hay estados a los que incluso yo estoy de acuerdo, ya no les dicen que van a intervenir, porque allá adentro luego dan el pitazo en las fuerzas policiales o al interior de las fuerzas de los estados. Luego dicen que va a llegar la Guardia Nacional y entonces todos los operativos se vienen para abajo. Honestamente creo que tenemos una extraordinaria secretaria de seguridad y secretaría, su equipo estuvo ahí Ricardo Mejía, que es un extraordinario subsecretario también, y honestamente yo sí me arriesgo por el ejército, por la defensa, por la marina, por la Guardia Nacional. Lo están haciendo bien, lo veo en varios estados donde han acudido a su trabajo, y creo que vamos haciendo las cosas mejor en temas de reclusión, extraordinario, poco a poquito. Aquello estaba hecho un asco.
Sí. Senadora, ya para finalizar, hay datos que sí reconoce la propia secretaria que han incrementado con el caso de los feminicidios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ven?
Sí, lamentablemente, mire, hay dos elementos muy importantes. Sí se han incrementado los feminicidios, sí nos están matando, por supuesto, nos están asesinando. Y por supuesto que esto tiene que ver con la tipificación del delito en los estados. Porque antes existía el asesinato de las mujeres, pero no estaba tipificado como delito, se clasificaba como homicidio doloso. Y ahora que está tipificado como feminicidio, evidentemente ya aparecen las cifras reales. Y sí se han incrementado. La pandemia, estimado Mario, ha sido lo peor que nos ha sucedido en el mundo, pero también la mayor tragedia para las mujeres. Porque tuvieron que convivir con el agresor, porque no tuvieron herramientas, la red familiar, la red amistosa, para poder acudir a otra ayuda, no podían salir, y el agresor ahí estaba. Si de por sí lo tenían de vez en cuando, en la mañana, en la noche, en horas esporádicas, dijéramos, en horario esporádico, ahora convivir con el agresor todo el tiempo fue de horror.
Pues sí. Habrá que, vienen debates interesantes, senadora. Le agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí con el auditorio.
No, por favor, estoy a sus órdenes, Mario. Un abrazo.
Igualmente,
que tengo
todo su auditorio. Igualmente, Marta Lucía Michel, senadora de Morena por Guanajuato, y con toda esta situación que está pasando ahí en el estado y la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez ayer en el Senado.